para que su negocio prospere, lo invitamos a La Empresa de Hoy.
¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Me da mucho gusto saludarle, recibirle a nombre de todo el equipo a mitad de la semana en este miércoles 8 de abril de 2026. En la barra de programas especializados, hoy abrimos la puerta a todo lo que tiene que ver en materia de empresarial y económica. Así es que le invito a que se quede con nosotros. El peso mexicano se apreció con fuerza frente al dólar en la jornada de media semana. La divisa local avanzó impulsada por el optimismo en los mercados, por el anuncio de una pausa en las hostilidades entre Estados Unidos e Irán por 2 semanas para negociar. De esta forma es que el tipo de cambio aquí en nuestro país terminó en 17 pesos con 42 centavos por dólar, frente a su cierre de cotización ayer que fue de 17.70 unidades, de acuerdo con información que proporciona el Banco de México. Esto significó para la moneda mexicana una ganancia de 27.66 centavos o de 1.56%. La creación de empleo formal en México durante el primer trimestre de 2026 registró una disminución del 8.4% en comparación con el mismo periodo del año anterior. Al cierre de marzo de 2026, el Instituto Mexicano del Seguro Social reportó la incorporación de 207.604 puestos de trabajo en lo que va del año. Esta cifra es menor a los 226.731 empleos generados en el primer trimestre de 2025 y se sitúa por debajo de los registros de años previos como 2023, cuando se alcanzaron 423.384 plazas, o en 2017, cuando se registraron 377.694 empleos ante el IMSS. Esta tendencia a la baja ocurre a pesar de la incorporación de trabajadores de plataformas digitales al régimen obligatorio. El comportamiento mensual de los puestos totales inició con una pérdida de 8.104 lugares en enero, seguida de una recuperación de 182.778 en febrero y un incremento de 32.930 en marzo. Específicamente, el segmento de plataformas digitales mostró bajas de 67.521 en enero, una recuperación de 24.896 en febrero y 8.376 en marzo. El Banco Mundial prevé que Latinoamérica y el Caribe crezcan un 2.1% en 2026 y un 2.4% en 2027, 3 décimas menos y sin cambios respecto de 2025 respectivamente, según se desprende de la última edición del Panorama Económico de América Latina y el Caribe, publicada este miércoles. El documento ha destacado que el gasto de los consumidores continúa solo empujando el Producto Interno Bruto de manera modesta y que la inversión sigue siendo débil debido a la cautela de las empresas. El valor del comercio mundial creció a una tasa interanual de 7.5% en 2025, a unos 35 billones de dólares, informó la Conferencia de Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo. En términos absolutos, esta alza equivale a 2.5 billones de dólares aproximadamente en comparación con 2024. Las administradoras de fondos de ahorro para el retiro, Afores, invertirán en infraestructura cuando los proyectos sean rentables, estén bien estructurados y pasen los filtros técnicos y de riesgo que exige su mandato, dijo la Asociación Mexicana de Afores, la AMAFORE. Luego de que el martes el Senado de la República aprobó una nueva ley para promover las inversiones mixtas en proyectos de infraestructura estratégicos como energía, agua, carreteras, puertos, entre otros, la AMAFORE aclaró que la nueva legislación no habilita el uso discrecional de los ahorros para el retiro. Por el contrario, dijo la asociación, lo que hace la nueva ley es crear un marco jurídico para que proyectos de infraestructura productiva puedan estructurarse bajo reglas claras. Y es que uno de los objetivos de la ley para el fomento de la inversión en infraestructura estratégica para el desarrollo con bienestar, promovida por el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, es canalizar el ahorro interno, como el que hay en las Afores, hacia proyectos de infraestructura. Al cierre de febrero de este año, las Afores tenían 1.027 billones de pesos, o alrededor del 12% de los recursos que administran en el sector infraestructura a través de instrumentos de deuda privada, fibras y estructurados. Esta aclaración que hace la AMAFORE se da luego de que el pasado martes circuló desinformación en redes sociales en el sentido de que con la nueva ley el gobierno iba a tomar hasta el 30% de los ahorros de los trabajadores en las AFORES para financiar proyectos de infraestructura, aun cuando estos no sean rentables, lo cual, bueno, pues con esta explicación queda claro que no será así. El puerto de Liverpool ajustará la estrategia de crecimiento de Suburbia, su cadena de tiendas departamentales con menos aperturas para asegurar que cada nueva sucursal sea rentable. Por ello, la compañía planea abrir solo 2 nuevas tiendas en México este año. En 2025, Suburbia cerró con 194 unidades y abrió 3 sucursales, mientras que en 2024 inauguró 8 ubicaciones. Con este plan, se espera que la cadena departamental registre un crecimiento en ventas de entre 5 y 6% al cierre de este año, por encima del formato de Liverpool, para el que se estima un incremento de entre 4.5 y 5.5%. No obstante, el crecimiento proyectado para este año estará en línea con lo registrado en 2025, cuando las ventas totales aumentaron 5.4% a 24.835 millones de pesos. Y en busca de alcanzar la autosuficiencia energética y con ello reducir la dependencia del extranjero, el Gobierno de la República anuncia la creación de un comité técnico científico que definirá la viabilidad de la explotación de gas no convencional, como explica el director de Pemex, Víctor Rodríguez.
Vamos a integrar un comité de científicos y especialistas en manejo del agua, en explotación sustentable de estos emprendimientos, en geología compleja, en aprovechamiento del gas, en reciclado del agua, que nos van a hacer una serie de opiniones y recomendaciones.
Este comité será presentado el próximo miércoles, como explica a continuación la secretaria de Energía, Luz Elena González.
Que se va a presentar el próximo miércoles aquí en la mañanera, con lo cual se va a analizar todas las técnicas ambientales y todos los avances científicos que hay para la mejor explotación y que esta explotación y este incremento de la producción de gas en nuestro país se realice de manera sustentable.
Hay que recordar que México importa el 75% del gas que consumimos. Estamos saludando con mucho gusto esta tarde mis compañeros Berenice Flores y Víctor Morales, quienes estarán encargados esta tarde de contestar sus llamadas telefónicas en el 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. El WhatsApp y el Telegram también están a sus órdenes en el 33 11 55 19 62. Gerardo Huerta les saluda en el control de audio ante este micrófono su servidora Mercedes Altamirano. Y quédese con nosotros porque en unos instantes más vamos a conversar con el licenciado José Andrés Orendain de Obeso, él es presidente de Expo Guadalajara, sobre ese evento que tendrán próximamente del 14 al 16 de abril, que es SICON, la Semana Internacional de la Construcción México. Ya estaremos platicando con él al respecto, la industria de la construcción que abarca tantas cosas para los interesados, los que están involucrados en esta industria, será sin duda alguna de su interés. Y también tendremos, como cada 15 días, a Coparmex, uno de sus agremiados. En este caso, tendremos a Roberto Gustavo Maciel Arteaga, director de GRE Uniformes, para hablar de las empresas nacionales contra las empresas extranjeras. Soy Mercedes Altamirano, gracias por acompañarnos. Hacemos una pausa y regresaremos con más contenido aquí en La Empresa de Hoy. Como le había comentado, esta tarde tengo el gusto de recibir aquí en cabina al licenciado José Andrés Orendain de Obeso. Él es presidente de Expo Guadalajara porque viene un evento muy importante para ellos, que es SICON, Semana Internacional de la Construcción México. Y si tomamos en cuenta lo que precisamente el presidente de Expo, el licenciado Orendain de Obeso, había puesto sobre la mesa cuando ya casi un año que tomó el cargo como presidente de Expo Guadalajara, uno de sus metas era la internacionalización de Expo Guadalajara. Y este es un evento que se ha venido haciendo en España desde hace ya muchísimos años. Pero bueno, por principio de cuentas, sé bienvenido. ¿cómo estás? Gusto en saludarte. Y ahora sí, te digo, gusto en saludarte. ¿Cómo estás?
Hola, hola Mercedes, qué gusto estar aquí contigo, saludarte. Aquí estamos, vivitos y lúcidos y contentos de estar aquí en el programa platicando contigo.
No, pues muchísimas gracias. Qué bueno que te das el tiempo de estar con nosotros. Porque bueno, estaba yo haciendo ese recordatorio efectivamente de tus propuestas cuando tomaste la presidencia de Expo Guadalajara. Y uno puede decir, no, pero es que a ver, los hay muchos eventos que tienen ya internacionalización. Pero a ver, cuando tú te pones un límite, no vas a pasar de ahí. Y cuando tienes ambición de decir, a ver, todavía hay mucho por expandir, mucho por hacer, entonces creo que son metas que vas logrando como presidente.
Sí, por supuesto. Al final del día, cuando uno llega a estas posiciones, me parece que lo sensato es hacer un balance de dónde estás, reconocer todo lo bueno que se ha hecho, y claro, bueno, a partir de ahí, correr un poco más hacia adelante, llegar un poco más lejos, ¿no? Y para, pues al final de cuentas, entregar buenas cuentas. En el caso del recinto, pues 39 años de existencia, suceden al año más de 500 eventos de distintos tamaños, formas y sabores. La verdad es que es una dinámica increíble. Es difícil de describir.
Me imagino.
Más que estando ahí al frente en los temas, pero la verdad es que el recinto para la ciudad es una cosa maravillosa para el estado. Considero que la ciudad y el estado en alguna forma, en alguna proporción, son lo que son también porque el recinto ha sido un facilitador para que los negocios se acerquen y que sucedan las cosas aquí en la ciudad.
Sí, efectivamente. Y bueno, y tú como presidente en tu gestión, obviamente buscas crecer ese legado que tiene el recinto, sin duda alguna. Eso me queda clarísimo. Ahora, en esta ocasión vienes a invitarnos a este evento de la Semana Internacional de la Construcción. A veces hablamos, y déjame te digo, quizás desde lo más común y silvestre que entendemos construcción, pensamos en casas y edificios, ¿no? Uh-huh. Digo, como en términos muy generales.
Sí, sí, por supuesto.
¿No?
Por supuesto.
De quienes no estamos involucrados en ese mundo. Pero, sin embargo, vemos que la industria de la construcción tiene muchísimas aristas. No es nada más el cemento y el ladrillo.
Correcto.
Por decirlo de alguna manera, si me permite la expresión común y silvestre.
Correcto. Sí, efectivamente, bueno, este evento que estamos ahora lanzando en su primera edición, la Semana Internacional de la Construcción, SICON, un poquito de antecedentes, un evento que hacemos en coorganización, IFEMA Madrid y Expo Guadalajara. IFEMA Madrid es nuestro par, es nuestro símil allá en esta ciudad en España. Ellos tienen organizando este evento pues ya prácticamente 40 años. Y sin duda son el referente de la industria pues en Europa, no solo en España sino en Europa, y tienen influencia en algunos otros continentes. Entonces bueno, de ahí que ya tienen ellos de alguna manera expertise en desarrollar este evento, pues los buscamos para que nos pudieran aportar este componente internacional que referías, ¿no? Y bueno, también era natural aliarse con CEMIC, ¿no? Delegación Jalisco. Que es un aliado natural a la industria de la construcción. Entonces, bueno, eso es un poquito como el antecedente de cómo surge. Y ya en la parte, en el fondo, en la parte económica, pues efectivamente, así como cemento y varilla y ladrillo es como lo más simple para pensar en términos constructivos, pues la verdad es que también pensar en construcción en un atajo mental, pues también puedes llegar a que es un tema de inversión y desarrollo. O sea, si tú piensas en construcción, también es muy fácil que económicamente pienses en inversión. Entonces, lo que buscamos fue integrar toda la cadena de valor en un evento. Y por eso, en estos 120 expositores que tendremos, pues estamos proponiendo en la oferta, pues, de distintos, ahora sí que, de distintos tramos de todo lo que es la cadena de valor. No es un evento que esté enfocado solamente para el constructor, para el ingeniero, ¿no?
Eso te quería preguntar. si era como un evento muy especializado para los que están involucrados ahí en el tema. O sea que si voy, si me dejas entrar.
Por supuesto. Y más tratándose de ti.
Muchas gracias.
No, pero a ver, buscamos abarcar a todos los profesionistas, porque el sector de la construcción, como lo mencionabas, es muy amplio. O sea, no solo es para el arquitecto o el ingeniero. También hay inversionistas. También hay abogados que entienden, ¿no?, de materia contractual.
Claro.
También hay promotores inmobiliarios. También hay estudiantes que necesitan entender a qué áreas específicas se van a perfilar. También hay cuestiones técnicas específicas. Es decir, hay ingenieros, pero también hay ingenieros especializados en materia de agua. Hay ingenieros especializados en materia energética. Hay ingenieros civiles, por supuesto. Entonces, el contenido es amplio y abarca a toda la cadena de valor.
¿Quiénes van a estar participando? ¿Van a ser ponentes? ¿Va a ser también un espacio para poder generar negocio? Decir, a ver, lo que no tengo yo lo tienes tú, y podemos entonces igual aquí hacer efectivamente alguna negociación. ¿Quiénes van a estar participando? Ponentes tenemos, ¿no? ¿Cuántos?
Sí, mira, yo te diría, sí es un espacio de exposición, por supuesto, pero también es un espacio de conexión y de conocimiento. Como te mencionaba, bueno, el piso de exposición en esta primera edición es de 5,000 metros cuadrados, es decir, en 5,000 metros cuadrados estará sucediendo el evento. Tenemos 120 expositores, tenemos una plataforma que se llama SiConecta, en donde empresas estarán presentando sus proyectos de inversión de manera presencial, y pues invitando a la comunidad a que quieran participar y subirse a esa cadena de valor. Y tendremos también pues toda la parte de conocimiento. Ahí tenemos un programa bastante robusto, martes, miércoles y jueves 16 de abril, que de entrada te diría, se agrupa tanto en público como privado. O sea, es decir, se tocan temas, digamos, público, carreteras, infraestructura para el mundial, agua, ¿no? Pero también se tocan temas privados, nuevos materiales, sustentabilidad, temas inmobiliarios, energía. Entonces, el programa está pues bastante robusto. Tenemos también una exhibición de maquinaria. Personalmente a mí siempre me ha encantado ver a las maquinarias cómo funcionan, ¿no?
Me recordaste a la caricatura aquella de Bobo el Constructor.
Ándale.
Algo así, ¿no?
Ándale. O sea, creo
era genial.
A ver, creo que es ver una máquina de estas pesadas,
sí,
trabajando, pues creo que siempre es por lo menos entretenido. Obviamente técnicamente para muchos pues es importante para hacer la validación de una posible compra o contratación de maquinaria.
No, que sepas manejarla.
A lo mejor habrá que preguntar, Andrés, a ver si nos dejan manejarla, ¿verdad?
No, cállate los ojos, te acabo la expo si me subes ahí. Pero que bueno, si me permites nada más para que nuestra audiencia se dé un poco de idea también de esta parte que se está hablando en cuanto a lo que es el programa que tienen. Va a estar como invitado, por ejemplo, el día 14 de abril a las 10 de la mañana, bueno, es la inauguración. Y luego a las 11 estará el ingeniero David Miguel Zamora Bueno, que es el secretario de Infraestructura y Obra Pública del Estado de Jalisco, hablando, o el tema que él tendrá a su cargo en exposición es Jalisco en el Mundial, Infraestructuras sin Fronteras. Ya después, ese mismo día también, me imagino que serán en dos espacios diferentes.
Sí, tenemos dos espacios distintos.
Tendrán a la Secretaría de Desarrollo Económico del Estado de Jalisco también, o en este caso, hablando del lanzamiento de la Estrategia de Facilidades Regulatorias para Desarrollo de Parques Industriales. Y bueno, ciertamente aquí veo yo también ingenieros, maestros que hablarán, sí, de retos, perspectivas en la industria de la construcción, planeación, ejecución. Es decir, gente experta en la materia.
Sí, por ejemplo, también nos dará una buena charla sobre retos y perspectivas de la industria de la construcción el ingeniero Luis Méndez Jalet, presidente nacional de CEMIC. Tendremos también temas técnicos, por ejemplo, de prefabricados de concreto. Tendremos también temas de financiamiento para construcción de la vivienda.
Eso es importante.
Tendremos también, hay una charla que a mí me parece que también será bastante interesante para muchos. Nos visitará Manuel Crespo, que es el ingeniero de obras encargado del circuito de Fórmula 1 que se está haciendo en Madrid, justamente en el recinto de IFEMA. Y a ver, pues no todos los días se construye una pista de Fórmula 1. Entonces, el que técnicamente te compartan esa experiencia, pues creo que también puede ser interesante para muchos.
¿Conoce a Lewis Hamilton, el ingeniero?
No lo sé.
¿Le preguntas y luego me avisas?
Le preguntamos. Sí.
No, es que sí, es cierto. O sea, no todos los días construyes una pista de Fórmula 1 y que estás hablando que es un deporte que a muchísima gente en el mundo le gusta.
Sí. Y además esa pista tiene dos retos que al menos a mí me parecen relevantes. Uno es una curva que tiene un peralte bastante pronunciado. Y dos, la pista atraviesa el recinto por la mitad.
Wow.
O sea, otra vez, eso no se ve todos los días, ¿no?
Sí, claro, no. En estos diseños que son, pues, para sorprender, ¿no?
Así es.
Ahora, las personas que quieran ver, por ejemplo, el programa, todo lo que va a contener SICON, ¿en dónde lo pueden checar?
Miren, pues, yo recomendaría dos opciones y que también sirven para efectos del registro. Uh-huh. Aquí yo mencionaría que el registro es gratuito. Uh-huh. Nuestras redes sociales son SICON México. SICON viene de Semana Internacional de la Construcción. Uh-huh. Entonces, como suena, SICON México, nuestras redes sociales. O también en la página web, está un poquito más larga, es ifema.es/SICONMX.
Si pongo SICON, yo creo que nos aparece todo, ¿no?
SICON México.
José Andrés, a ver. Ahí está.
¿No
ahí
es aparece una liga directa?
Ajá, aquí está. Si usted ponga nada más SICON, inmediatamente lo primero que le aparece es SICON México 2026. Aquí lo tenemos, ya lo abrimos. Y ahí está ya toda la información. Quiero exponer. Registro, a ver, ahorita que lo veo, ¿todavía hay posibilidad para exponer o ya no? Ahorita solamente para el registro de los asistentes.
Ahorita yo diría que para el registro de los asistentes.
Ajá.
Digo, siempre hay la posibilidad de si alguien quiere exponer, aunque estamos a una semana. Me parece que
es muy prematuro.
Que el que contraten stand y todas esas cosas es un reto específico. Uh-huh. Pero si tienen interés, que nos escriban y vemos que... ¿Qué magia hacemos?
Dime algo, ¿qué se suma de novedad a la construcción de lo que quizás ya forma como la columna vertebral de esta industria? Pero no sé si en esta SICON, en esta primera que se hace aquí en Guadalajara, se está poniendo algo distinto a la que se ha hecho ya durante muchos años en Madrid.
Mira, sin duda hay una diferencia importante en esta primera edición contra la 40 que sucede en Madrid, que es tamaño, ¿no? O sea, realmente en esta primera edición es considerablemente menor en tamaño a lo que sucede en Madrid. Pero bueno, hay que empezar, ¿no?
Principio tienen las cosas.
Exactamente, principio tienen las cosas, ¿no? O sea, hay que empezar. Yo pienso que un factor fundamental que tiene este evento es la relevancia de la industria en la región. Es decir, Guadalajara al centro y Jalisco al centro, esta región es de mucha inversión en materia de construcción e infraestructura, privada y pública. Y no había un evento. Entonces, pues el hecho de que lo hagamos, ya de sí, es toral porque marca la relevancia de un sector que es muy pujante en esta zona.
¿Todavía tenemos espacio para construir? Que a veces también son de estos detalles que se ponen sobre la mesa, el tema de los permisos, que me imagino eso también es importante, ¿no? El uso de suelo, en fin, todo eso.
Así es. A ver, yo creo que la construcción como tal siempre tendrá espacio, porque las ciudades, los espacios públicos, la forma en que vivimos se va transformando con el tiempo. a veces para bien, a veces no necesariamente para bien, pero al final de cuentas se transforma. Y la construcción como industria en un sentido amplio es la que le va dando forma a los espacios en los que vamos a coexistir. Y por qué no decirlo, a relacionarnos, ¿no? Hasta en un espacio público, pues ahí encuentras espacio para relacionarte, ¿no?
Totalmente de acuerdo. Déjame hacer una pausa, por favor. Está con nosotros el presidente de Expo Guadalajara, el licenciado José Andrés Orendain de Obeso, porque del 14 al 16 de abril se estará llevando a cabo SICÓN, que es esta Semana Internacional de la Construcción. Ya volvemos. Aquí estamos de regreso. Nos acompaña esta tarde en cabina el presidente de Expo Guadalajara, el licenciado José Andrés Orendain de Obeso, que pues ya está, como decíamos, por cumplir un año al frente de Expo Guadalajara, y ahora nos está invitando a la Semana Internacional de la Construcción, SICÓN, que se va a llevar ahí, en las instalaciones de Expo Guadalajara, que usted conoce muy bien. Están ahí sobre Mariano Otero y Avenida Las Rosas.
Correcto.
Del 14 al 16 de abril. Y la invitación, bueno, ahí está, pues, para que usted pueda asistir. Hay que registrarse. El registro es gratuito. ¿Hacerlo vía internet únicamente o puedes a lo mejor llegar ya directamente a Expo? También
siempre está el registro presencial disponible.
Ah, ok.
Pero la verdad es que, bueno, el registro electrónico está muy, muy, muy sencillo. Está muy amigable. Es un par de reactivos. Entonces, pues si quieren ahorrarse una fila, lo pueden hacer por internet sin problema.
Entonces, te registras y te mandan que un código QR.
Una confirmación y ya con eso puedes entrar.
Perfecto. Bueno, entonces, ¿de qué hora a qué hora va a estar precisamente? Bueno, el día de la inauguración, que será el 14 de abril, es a las 10 de la mañana. Miércoles también tienen, digamos, la primera ponencia a las 10 de la mañana. El jueves, que ya es el último día, es a las 10 y media. Pero abierto al público, ¿desde qué hora estarán esos tres días?
Sí, estaremos abiertos de 10 a 6.
10 o sea, a 6.
Estará el horario abierto y bueno, ahí habrá actividades a lo largo de los tres días.
¿Qué otra cosa está dentro del programa que tienen para esta, la primera edición, hay que decirlo, de la Semana Internacional de la Construcción México?
Bueno, mira, te cuento, está, bueno, como lo mencionamos al inicio, está el piso de exposición. Ahí habrá oportunidad, pues, de buscar hacer negocios, de detonar citas de negocio. Tenemos el contenido que ya mencionábamos en dos foros. Tendremos dos foros físicamente, es decir, tendremos un espacio que estamos llamando escenario SICÓN, que es, digamos, el escenario principal, y otro espacio que llamamos Foro SICÓN. Tendremos también este proyecto de SICONECTA, en donde empresas estarán presentando proyectos reales a ejecutar, en donde la cadena de valor se puede acercar a ofrecer sus productos y servicios, ¿no? Eso es un valor diferenciado, es una novedad que estamos proponiendo en este evento para que también haya posibilidades a los asistentes de negocio adicional a las citas de negocio que puedan tener ahora sí que en el piso de exposición y con todo el networking que se pueda hacer, ¿no? Y bueno, tendremos también por ahí un galardón, tendremos también algunos reconocimientos. SEDECO estará también entregando algunas de las primeras credenciales que certifiquen a promotores inmobiliarios. En fin, tenemos un programa, la verdad es que bastante extenso y que abarca pues los distintos tramos de todo lo que es el negocio de construcción inmobiliario.
Les juro que no se van a aburrir.
No.
Ah, tienes una pregunta. Mira, Lupita Vázquez nos escribe, Radio Escucha, manda saludos y te pregunta, ¿también se encuentran expositores para la construcción de invernaderos? Gracias por su respuesta, muy interesante el programa de hoy.
Invernaderos. Me parece que no. Específicamente constructoras de invernaderos. Me parece que no. Habría que verificarlo, pero interesante.
Lupita, dése la vuelta. No pierde absolutamente nada. Seguramente descubrirá algunas otras cosas. El acceso es gratuito. El acceso es gratuito, entonces, porque pregunta también el precio. Pues, José Andrés, a reserva de que desees añadir algo, agradezco enormemente la invitación que le has hecho a la audiencia de Radio Metrópoli para que del 14 al 16 de abril puedan estar en esta Semana Internacional de la Construcción SICON y, pues, muchísimo éxito, porque estamos, ahora sí que será la patadita de la suerte, ¿no?, porque es la primera edición aquí en Guadalajara y ojalá que sea la primera de muchísimas más.
Gracias, claro que sí. Estamos seguros que nos va a ir bien, que la gente va a recibir con buen ánimo el evento y que estaremos viendo próximas ediciones de la Semana Internacional de la Construcción.
Que me imagino sería anual, o a lo mejor cada 6 meses, 2 veces al año.
Yo creo que habrá que analizarlo, habrá que obtener retroalimentación de este primer evento, después con las encuestas posteriores al evento. Pero bueno, si te fuera a decir así desde una aproximación, yo creo que el evento da para que sea anual o bianual, dependiendo del tamaño y el calado.
A ver, ¿a ti qué te gustaría?
Anual.
¿Anual?
Yo creo que anual.
Ah, bueno, para tener como más tiempo quizás también, ¿no? Muchas cosas.
Como el evento está en sus primeras ediciones, bueno, esta es la primera. La verdad es que si uno escucha al cliente, al expositor, y estás dispuesto a entender sus necesidades, pues puedes ir diseñando un mejor evento para futuras ediciones.
Sin duda.
Y entonces ahí la creatividad del expositor, pues no, digo, el límite a lo mejor está en el presupuesto, pero la capacidad no. Digo, por ejemplo, esta exhibición que vamos a hacer con D-Manor de máquinas, pues se les ocurrió al equipo y bueno, pues ahí vamos a echar tierra y ahí van a estar las máquinas. O sea, es cosa de irse adaptando y escuchando también al cliente y ir creciendo el evento.
Pues enhorabuena por este primer evento y ahí está la invitación. Te agradezco enormemente. Licenciado José Andrés
Orendario. Muchas gracias, gracias por tu tiempo.
Presidente de Expo Guadalajara. Mucho éxito con esta Semana Internacional de la Construcción.
Muchas
y
gracias.
Bueno, aquí te felicita rápidamente el señor Alfredo Torres Manzano, que muy interesante lo que has compartido esta tarde. Y nos vamos a la pausa comercial y regresamos con más aquí a La Empresa de Hoy. Cada 15 días nos acompaña, y lo sabe usted, aquí en este espacio, La Empresa de Hoy, alguno de los agremiados de Coparmex. Y en esta ocasión me da mucho gusto recibir en esta mesa de trabajo a Roberto Gustavo Maciel Arteaga. Él es director de GRE Uniformes. Gustavo, muchas gracias por estar con nosotros en esta ocasión. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Muy bien. Me siento muy honrado de estar aquí. Es la primera vez que hago esto y espero que sea de utilidad mi información.
Te aseguro que vas a querer estar todos los días aquí.
Muchas gracias.
Te lo prometo. Dime algo, platícanos qué es GRE Uniformes para la audiencia que nos está sintonizando esta tarde, por favor.
Es una empresa que le ha dedicado 33 años a la fabricación de uniformes en temas hospitalarios, de construcción, de todos los giros que existe, creo yo. Nos ha dedicado yo creo que el 90% de los giros. Y es una empresa que principalmente yo crecí con ella, la amo desde sus raíces, la creó una gran mujer, que en su chascarrillo le digo mi doblemente jefa, porque es jefa en la casa y jefa en la oficina.
Tu mamá es la fundadora de GRE Uniformes.
Mi mamá es la fundadora de GRE Uniformes. En esa época considero que era muy complicado para las mujeres crear una empresa, pues una empresa de 33 años, es una empresa que se metió muy fuerte a venderle principalmente a gobierno. Ahorita estamos diversificándonos también en las áreas privadas, pero es una mujer que es una maestra, es una persona que añoro mucho, que me enseñó desde muy pequeño, desde los 6 años me puso a chambear, doblando, empacando, foliando, bolsas y todo, y me entregó este gran amor que le tengo a esta empresa, que espero que la segunda generación, la tercera generación, sus padres se las muestren a día a día.
Oye, qué maravilla, ¿no? O sea, no puedes, creo, tener mejor legado que tus padres te hagan partícipe de algo que forjan con amor, con interés, con entusiasmo, con sentido de apoyo, de ayuda social inclusive, y tú lo recibiste muy bien.
Y me siento muy orgulloso de cada vez nombrar a mi mamá. También mi papá tuvo que ver muchísimo en esto. Él me entregó los valores, mi mamá las ganas de chambear. La realidad es de que son muy buenos padres y el día de hoy me entregaron mis valores como empresario, como persona, como amigo y como padre y ahorita como también esposo.
Pues muchas felicidades por eso.
Muchas gracias.
Nos vas a platicar, Gustavo, precisamente ¿cuáles son los retos de esta arista empresarial de los uniformes? Porque, bueno, ciertamente vemos que los hospitales tienen uniformes en los restaurantes, en los hoteles, en el servicio público, por ejemplo, también algunas dependencias manejan uniformes. En fin, ¿son uniformes, podríamos decir, de trabajo exclusivamente?
Sí, son de trabajo exclusivamente, pero también tengo que decirte antes que hemos sido durante más de 25 años orgullosamente proveedores de Jalisco, de Zapopan y de Guadalajara de uniformes. Y la realidad es de que uno no entendería que todas las empresas, todos los giros tienen sus necesidades y sus normativas para poder vestirlas correctamente y que no corran un riesgo. Porque la realidad es de que las empresas extranjeras, o sea, si hacen su chamba, que es muy, muy concreta y todo, pues la realidad es de que cada empresa tiene sus necesidades. Yo no puedo venderle, por ejemplo, a un electricista poliéster porque puede tener riesgos en temas de seguridad, puede tener quemaduras de segundo grado, de tercer grado. En cuestión de los médicos, yo no puedo ofrecerles mucho algodón porque el algodón, por ejemplo, tiene muchos temas en cuestiones de que las bacterias, las salpicaduras de sangre, entonces no son higiénicos. Entonces, cada giro tiene sus necesidades y las empresas extranjeras principalmente lo que buscan, y todos buscamos principalmente vender, pero tiene que haber un propósito para cada giro porque no todos podemos vestirnos igual y es grave si no tenemos esas normativas en cada giro.
A ver, cuando has elegido ese tema de empresas nacionales contra empresas extranjeras, ¿es porque ves que quizás las empresas extranjeras en materia de uniformes te venden más barato, pero sin, digamos, esta certificación de seguridad? Porque yo me imagino inclusive que los uniformes tendrán que tener algún tipo de certificación, porque, pues efectivamente, fíjate, yo no había caído en cuenta, y te lo comento aquí rápido, de que los que reparten el gas deben de tener también un determinado tipo de calzado inclusive, claro, de vestimenta, porque algún flamazo o algo, la tela, el tipo de tela que tengas, pues te puede proteger, que sería lo mismo con los bomberos, me imagino, ¿no?
Claro, exactamente. De hecho, tienen temas de retardante al fuego, por ejemplo, los bomberos, que también he tenido el gusto de venderle a bomberos. Mira, por ejemplo, en temas de calzado, se han modificado tantas las normas que antes utilizaban casquillo de metal, y ahora se sabe que el casquillo de metal puede que ampute los dedos.
¡Uy!
Y siempre van cambiando las normas para el beneficio y también la seguridad de cada giro. Entonces se cambió por un casquillo de poliamida que pues es más seguro, que puede tener una herida, pero no te van a tirar todos los dedos, por desgracia. También la realidad es de que cada empresa no tiene completamente el conocimiento de lo que necesita cada una. Yo, por ejemplo, te voy a dar dos casos. Uno de una universidad que le estaban vendiendo el tema de poliéster. Estaban una composición de una gabardina que era poliéster algodón, y eso es completamente peligroso para los alumnos. Y la empresa que le estaba vendiendo, que no voy a decir nombres,
pero era extranjera.
Es extranjera y parte mexicana.
Ya.
Entonces, la realidad es de que también los mexicanos debemos y necesitamos informarnos de qué necesidades tiene cada empresa. Y les está vendiendo materiales que no eran adecuados y puedan tener pues en peligro a los estudiantes. La otra, que consiguen, por ejemplo, pues todo traen del extranjero, por ejemplo, no voy a decir países tampoco, que están con una empresa que se llamaba una tequilera, que tenían temas de inocuidad por el tema del tequila, porque necesitan ser extranjeras, necesitan que el producto esté limpio, que no esté modificado ni alterado por ningún ente externo. Por ejemplo, este chaleco que te digo tenía todos los hilos deshilachados, y en algún momento si sacaban, abrían la bolsa, pueden salirse los hilos, las pelusas. Entonces, el chaleco estaba bien, no puedo decir que no, pero no era el chaleco adecuado para ese giro. Entonces tenemos que también tener en cuenta este tipo de cosas.
Me parece muy interesante, porque aquí no estamos hablando de que hay que estar uniformados para vernos bonitos y todos igualitos. No, es un tema de seguridad por principio de cuentas.
Sí. También lo que yo me interesa muchísimo, y a veces no tomamos en cuenta, que si vemos las empresas que solamente traen, digamos, que el extranjero para vender, y nos ponemos a pensar poquito en las personas que tienen familia aquí en México, que, por ejemplo, en mi caso, que son costureras, que ya están perdiendo su trabajo, que no son tan fáciles de conseguir trabajo. Yo sigo una página para también reclutar gente de costureras y de cortadores, y hay una persona que todo el tiempo está pidiendo trabajo. ¿Y por qué no lo he contratado yo? Que me encantaría, se pone sus moños, pero la realidad es de que yo creo que si también dejamos un poquito del trabajo aquí en México, nos puede ir mejor, porque ya cuando todo el trabajo se vaya al extranjero, ¿qué nos va a pasar como comunidad?
No, pues cállate.
O sea, las empresas extranjeras nos están viendo para el tema automotriz, para el tema de este tecnológico, pero ¿por qué nosotros no podemos ver a México como proveedores? Si las empresas extranjeras nos ven, ¿por qué nosotros mismos no nos podemos ver como proveedores?
Bueno, sí, en ese sentido tienes toda la razón. Totalmente de acuerdo. Ahora, ¿qué tanto para hacer un uniforme necesitan ustedes algún tipo de certificación? ¿Qué controles tienen para que se pueda hacer la diferencia? No sé, ¿cuántas empresas? ¿Hay mucha competencia en materia de uniformes, por ejemplo, aquí en Jalisco?
En Jalisco considero que tenemos competencia. Uh-huh. Son muy buenos. Pero digamos que en el tema, digamos que de gobierno hay una ley y muy importante que quiera apoyar también a nuestra economía, que dice que el producto mínimamente tiene que ser 60% mexicano. Digamos que en mi caso, no sé, tal vez compre la mayor parte de las telas en México. De hecho, hay empresas textileras también. Pero hay alguna que otra que compre el extranjero, porque pues obviamente el cliente lo pide. Pero toda la maquila, los bordados, los diseños, salen de aquí, de México. Entonces, relativamente, estos tipos de cosas apoyan muchísimo la economía. Pero también tenemos que pensar que, y como empresa socialmente responsable, porque está el certificado, pero está realmente el pensamiento de cómo tomarlo, es consigue proveedores que, aunque son chiquitos, pues esperemos que en 2-3 años sean gigantes. Eso es lo que yo espero en general, y a mí no me afecta la competencia. Yo quiero que haya competencia, porque así también es como si hablamos, no sé, de los futbolistas. Tienes tu competencia principal y tú quieres ser mejor siempre, con mejor que tu competencia principal. Entonces, cada día tú tienes que mejorar y así ver temas de calidad, de tiempos, que son muy importantes también en el tema fabricación.
Gustavo, ¿tú qué dirías que hace diferente, o cuál es el punto distintivo de GRE Uniformes en comparación efectivamente de tu competencia?
Es muy bonito que lo diga yo, porque me siento orgulloso de uniformar, de vestir a cada empresa con lo debidamente necesario. Y yo creo que sí, GRE Uniformes es negocio, pero principalmente le enorgullece uniformar a cada institución, cada empresa, y a cada persona que utiliza nuestros uniformes. Yo creo que eso es nuestro principal valor, que la empresa es empresa con el dinero, claro, pero los valores bien infundados de una empresa la hacen grande durante el tiempo.
No, es que fíjate todo lo que estamos aprendiendo en este momento, ¿no? Es decir, que no es nada más que te pongan un uniforme, es que ese uniforme tiene un propósito, empezando por tu integridad física y sobre todo para aquellas cuestiones que son, pues, de arriesgar efectivamente tu cuerpo, ¿no? Para algunas industrias, llamémosle de esa manera. Buscan innovar, bueno, ya que se me queda mucho tiempo, pero buscan también, por ejemplo, innovar, checar otro tipo de telas, de combinaciones. Es decir, no es solamente lo que ya, digamos, está escrito con determinadas telas que pueden servir para esto, para esta sí y esta no, dependiendo de para quién lo quieres.
Sí, claro. Principalmente, yo creo que si una empresa ya está gastando un billete en tema de vestimenta, yo creo que también cada empresa necesita y requiere un diseño, algo que identifique a su empresa, porque pues es muy fácil ir a comprarle al mayorista, claro, y que sea barato, pero yo creo que toda empresa también necesita algo de sí, para darle alma a la empresa.
Yo te quiero agradecer infinitamente que hayas estado con nosotros. ¿Tienen páginas en redes sociales, GRE Uniformes, así los encontramos?
En Instagram estamos como GRE Uniformes, GRE-Uniformes. En Facebook también, y relativamente también tenemos la página de Uniformes Clínicos y Quirúrgicos, lineuniformes.com.mx.
Pues muchas gracias, Gustavo Maciel, por haber estado con nosotros, director de GRE Uniformes. Muchas gracias y mucho éxito, que siga el éxito.
Muchísimas gracias.
Y de esta manera concluimos la emisión de hoy, La Empresa de Hoy. Gracias por su escucha, que tenga muy buena tarde.